Seguimos en Demoliendo Fronteras, en esta noche de Radio 10, en la cual estamos junto a Pedro Brigger haciendo este programa de política internacional y música de todas partes del mundo. Y ahora nos tomamos un avión virtual, entre comillas, y nos vamos hacia México porque vamos a saludar a Juan Carlos Moreno Brid, que es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Juan Carlos, buenas noches, te saludan Leandro Álvarez y Pedro Brigger.
Leandro, querido, qué bueno que ya llegaron a mi país, sanitizados, como se dice, así que bienvenidos a esta tierra suya y mía.
Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, no sé si estás al tanto de la situación en Argentina estos últimos días. El Estado argentino ha tomado la iniciativa de expropiar la gran agroexportadora que es Vicentín, que es una compañía argentina. Es una especie de salvataje, algunos le dicen salvataje, otros con una paranoia anticomunista dicen que el Estado está avanzando en la propiedad privada. Yo quería preguntarte antes que nada, Juan Carlos, una pequeña reflexión sobre el rol que está asumiendo los estados alrededor del mundo con respecto a la crisis que se desata en esta pospandemia y quizás su rol como para iniciar estos procesos de salvataje, incluso de expropiación. ¿Cómo ves este momento en el cual el Estado vuelve a tomar la iniciativa quizás que había perdido en estos últimos años de hegemonía neoliberal?
Es curioso la referencia que haces al comunismo y al socialismo, porque digamos, en la actual pandemia, en la actual crisis extraordinaria que tenemos, están tomando medidas extraordinarias. O sea, por ejemplo, el gobierno conservador de Inglaterra está sacando un proyecto que me imagino que ustedes están muy al tanto, BIRCH, B-I-R-C-H, que implica directamente intervención a través de acciones, compra de empresas con dificultades financieras en sectores estratégicos. Es un sector súper, digo, es un gobierno conservador, por favor. Entonces, esta historia de que porque se interviene en las distintas empresas, es un gobierno comunista, bueno, la verdad es una parte ideológica que no tiene nada que, no tiene ningún sentido criticarlo así, o criticarlo o loarlo, según que pienses del comunismo, ¿no? Pero lo que pasa es que ahorita en el mundo entero se está haciendo todo lo posible para tratar de rescatar fuentes de empleo, para tratar de rescatar empleo. En algunos momentos se puede querer decir expropiar, en otros momentos puede querer decir dar crédito, otros momentos quiere decir una parte accionaria temporal, etcétera. O sea, es una medida totalmente normal, aceptable, claro, depende de la estrategia en la cual se quiere insertar esta justificación, ¿no?
Juan Carlos, y con respecto a el mundo de la pospandemia, ¿no? Desde tu visión, ¿cuáles serían, cómo podés proyectar cuál sería el gran ganador o los grandes ganadores en el mundo que se avecina en materia económica?
Querido, esta es una batalla tal que más bien te diría el menos perdedor. Qué difícil hablar de grandes, de uno de ganadores y de grandes ganadores. Muy muy complicado, no veo ningún gran ganador en ningún sentido. Digo, lo que está haciendo en términos relativos, si quieres, Estados Unidos va a ser de los grandes perdedores, dada la pésima conducción que ha tenido la política macro y la política social frente a la pandemia. Y China, pues podrías hablarle como el ganador, es decir, perdedor relativo menor, ¿no? Pero vuelvo a la, ligando las dos partes, depende de lo que los estados hagan para enfrentar la pandemia, querido Leandro. Y una estrategia es intervenir en las empresas, sin duda. Pero es que yo digo que tendríamos que checar esto de los ganadores y perdedores en función de la coyuntura y el mediano plazo. ¿Por qué se interviene en una empresa y por qué interviene en otra, ¿no? Hay consideraciones estratégicas, puede ser empleo, exportaciones, apoyar a proveedores, muchas razones, ¿no? Pero yo creo que tiene que estar inscrito en una visión de política industrial de mediano plazo. Y entiendo, pero tú me corregirás, y Pedro, si es el caso de Argentina hoy en día, que entiendo que sí es.
Recién citabas el ejemplo de la intervención de Gran Bretaña en la economía para producir un gran salvataje a empresas privadas. Allá en Gran Bretaña no se habla de comunismo cuando suceden este tipo de cosas. ¿Por qué crees que en Latinoamérica, cuando el Estado avanza para, en este caso, para salvaguardar puestos de trabajo, como sucede en Argentina, ¿por qué en Latinoamérica de repente las clases, el poder económico se encuentra tan a la defensiva y ve en una medida que en Europa sería completamente racional, como bien vos lo citás, ve un ataque comunista en Latinoamérica. ¿Por qué suceden este tipo de cosas en nuestra región?
Hay un tema que es un tema muy argentino, la verdad es que yo creo que ahí tú me corriges, y Pedro, que es el sector agroexportador. La relación con gobiernos peronistas, si le puedo calificar así, pues ha tenido una encuentros y encuentros, amores y desamores en particular. Entonces ahí hay un tema particularmente nacionalista, no sé si debo opinar al respecto, pero creo que es un punto. Ahora, cuando lo pones en términos de toda la región, Leandro, yo creo que depende, ¿no? Porque a veces el sector privado lo que quiere es que lo rescaten. La industria azucarera en México, a cada rato se rescata, los programas carreteros. O sea, la historia de las nacionalizaciones en nuestros países pues tiene de todo, ¿no? Tiene ruegos del sector privado para que lo nacionalicen y ruegos para que lo privaticen. Entonces, tampoco es tan claro esa historia.
Juan Carlos, en tu último artículo en El País, en el diario El País, hablas de un gran pacto social que incluye una ampliación del espacio fiscal con deuda, incluso con la participación de los bancos centrales. Hablas de que las políticas de austeridad solo prolongan las recesiones y agudizan la pobreza y la desigualdad. En este contexto, y teniendo en cuenta, por ejemplo, en Argentina, que se está debatiendo un impuesto a la riqueza, o en Chile, que ya se aprobó en diputados el impuesto a los superricos, ¿ves factible que otros países puedan tomar la iniciativa de medidas de este tipo, de una magnitud muy grande en lo que respecta a lo redistributivo?
Mira, yo creo que no solo es que sea factible, sino que va a ser necesario, porque entre los perdedores que estabas tú mencionando, el gran punto es que, por un lado, los gobiernos que estén tomando acciones fuertes, pues van a quedar con una deuda que alguien va a tener que pagar después, ¿no? Entonces, creo que si alguna lección nos está dejando esta pandemia, es que somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena de salud, querido Leandro. Entonces, creo que todos como sociedad, y quiero creer que nuestras élites estarán suficientemente iluminadas o integradas nacionalmente a una visión de país de largo plazo, en el cual entendamos que lo que tenemos que hacer es rediseñar el presupuesto para atender la igualdad. Cuando les pedimos a nuestras gentes que no salgan de casa, pues suena muy bien si somos como tú y yo, que podemos trabajar desde casa, pero la gran mayoría de nuestro pueblo no puede trabajar desde casa y no tiene la manera tampoco de atenerse a programas de protección social universal, ya no digas ni alimentos, ni medicina, ni nada. Entonces, cuando le recomendamos a la gente, oiga, hay que lavarse las manos, pues a lo mejor en Argentina todo el mundo lo puede hacer, en muchos países nuestros no todo el mundo puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que necesitamos pensar ese acuerdo nacional para la reconstrucción de nuestras economías, querido Leandro, en la parte de protección social universal y una política de transformación estructural o de política industrial, y ahí es donde entraría como instrumento la expropiación o la participación accionaria, puede ser temporal o definitiva, etcétera, con una visión de largo plazo. Y quizá ahí, retomando tu segunda pregunta de por qué algunas élites después se ponen muy pesadas y empiezan a hablar del comunismo cuando hay intervención estatal, bueno, pues se les olvida Obama se metió en la General Motors, se metió en cualquier, él mismo dijo, a mí no me eligieron para ser jefe de la General Motors, pero necesitamos esto por el bien de Estados Unidos. Entonces yo creo que cuando no tenemos esos acuerdos nacionales en los países tan desiguales, pues cualquier intervención se vuelve una bandera política, hablar de comunismo, de liberalismo, etcétera, ¿no? Entonces por ahí andaremos, y yo sí creo que los impuestos a la riqueza libra mucho mejor seguimiento en contra de la evasión y de la elusión van a ser necesarias en nuestra región. No va a haber manera, Leandro, que esta región se reponga de la crisis a la que estamos entrando si no ponemos la desigualdad en el centro de nuestras preocupaciones. El motor externo va a estar totalmente apagado con el comercio en marcha, si no en reversa, por lo menos parado. Entonces necesitamos recuperar nuestro mercado interno y eso pasa por la desigualdad.
Ahora, Juan Carlos, cuando vos hablas de desigualdad y mercado interno, empresas privadas, expropiación, pensar un poco más para una nueva sociedad, tanto en México, en la Argentina o en el resto de América Latina, para que la mayoría de la población mínimamente tenga acceso a la comida, parece haber siempre una dicotomía o un enfrentamiento entre el famoso libre mercado, que hace que muchas empresas, por ejemplo en la Argentina, se dedican a plantar soja en vez de plantar alimentos que podrían beneficiar a la población local. ¿Cuál es el límite del rol del Estado, de la intervención del Estado, cuando se está planteando que determinadas empresas, según las reglas del libre mercado, si yo tengo dinero y quiero dejar de invertir en trigo en la Argentina o en maíz en México y quiero dedicarme a una inversión que es productiva solamente para mí, pero que no le deja demasiado al país, ¿dónde está el límite en decirle si usted puede hacer esto o no lo puede hacer?
Excelente pregunta. Nada más, yo no recomiendo la expropiación. O sea, en el caso que estamos tocando, el caso argentino, entiendo que es una empresa con serios problemas de deuda con el Banco Nacional, si no estoy equivocado. Entonces, es una intervención que se está haciendo hasta donde sea para proteger 5,000 y pico de empleos, proveedores locales, en un sector que se considere estratégico. Les mandé a ustedes, a los queridos colegas, hay una cosa de la OECD, de la cantidad de medidas distintas que puedan hacer los estados para proteger las fuentes de empleo hoy en día y para protegerlas de una manera que no estemos nada más protegiendo empresas que ya eran insolventes, pero empresas que tenían problemas de liquidez para que no caigan en insolvencia. Entonces, la expropiación es una medida límite, pero hay muchas otras que puede ser participación accionaria en acciones preferentes, en participación temporal, darles préstamos, darles subsidios para pago de salarios. O sea, a lo que voy es que en este momento no es cualquier momento que yo, Leandro y Pedro, un momento especial en que se está tratando de rescatar la empresa, hasta donde yo entiendo, se está tratando en un sector estratégico. O sea, no creo que la visión sea de que saben que hay que vamos a expropiar a todos. Yo entiendo este caso argentino de la expropiación, es que es una medida que se está tomando en función de rescatar la empresa en un sector estratégico, pero yo no recomiendo que esa sea el primer recurso, esa puede ser el último recurso, y puede ser una cosa de que primero se le presta, el préstamo se convierte en acciones después, y si con todo un plan de desarrollo, de gestión, para que esto funcione en ciertos objetivos nacionales, no solo privados. Yo creo que si algo mostró esta pandemia y la crisis y la respuesta es que, bueno, el mercado per se no va a tomar ninguna solución importante ni legítima social ni económicamente para enfrentar y salir de la pandemia. La movilización de recursos que se necesita, las decisiones estratégicas, esas son cuestión del Estado. Ahora, lo que creo es que, como bien me recuerdas en el artículo que publicamos, lo que sugerimos es, porque somos con varios amigos, algunos colegas o compatriotas tuyos, es que haya acuerdos nacionales. O sea, pensar que el Estado por sí solo tiene la varita mágica para que esto salga adelante y tengamos una ruta de crecimiento elevada, sostenida e incluyente, es imposible. Eso no se menciona. Y en ese sentido, cuando piensas en algún gobierno que quiere estar expropiando y expropiando, pues hay límites mismos de la capacidad de gestión y administración del Estado. Yo lo que creo es que necesitamos al sector privado y al sector gubernamental trabajando juntos para, bueno, obviamente al sector laboral, los tres, trabajando juntos para diseñar una estrategia de país, una estrategia de región, inclusive el problema es de tal magnitud, bueno, Argentina, pues por favor, con el problema que tienen de deuda, es un problema que no se puede resolver meramente nacional, en una perspectiva nacional, el rollo en el que estamos metidos hoy en día, ¿no?
Cambio. Sigo sin saber cuál es el límite de la intervención respecto de lo que en unas épocas hablaba de planificación, esto que yo te planteaba, Juan Carlos, si es que hay una forma de medir o de intervenir, pues eso tiene más, va más allá de la expropiación, por supuesto, y yo vi muy bien ese cuadro que armaste respecto de cómo puede intervenir el Estado. Mi pregunta es, en un país donde existe, en México, la Argentina, tanta riqueza natural, y sin embargo las empresas privadas por afán de lucro invierten donde quieren solamente para un beneficio de unas pocas familias, ¿dónde está el límite entre lo que pueden hacer y lo que vendría a ser el bien común?
Lo que tú puedes hacer, como bien sabes, queridísimo, es tratar de internalizar las externalidades negativas. Hablemos del caso de las economías verdes o el llamado Green New Deal, ¿no? Si tú dejas a la empresa privada sin internalizar esas externalidades negativas, y perdón por la jerga de economista, pero bueno, pues ya me metiste en ese cajón, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues lo haces y sin problema. Digo, bueno, claro, todo tiene problema, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es pensar, digo yo, que como la empresa es privada iba a querer lucrar y eso ya es un desastre. Yo creo que para nada, o sea, cuando hablaba Schumpeter de la destrucción creativa y la llamada creación destructiva, pero la destrucción creativa, bueno, la empresa, el sector empresarial tiene mucho que dar, pero el punto es que después el Estado, agarremos Europa. Uh-huh. Europa sí. Es una, la socialdemocracia europea. Si agarras los Gini's, que ya sé que tiene miles de problemas de medición en términos de desigualdad, etcétera, y problemas de información y todo, pero cuando agarras los Gini's de Europa y de América Latina, se parecen mucho antes de impuestos. O sea, la economía de mercado genera una desigualdad bruta, pero una vez que pasas por la máquina de los impuestos y la máquina del gasto del Estado, las sociedades vuelven mucho más igualitarias en Europa que con nosotros. Entonces, ahí hay el acuerdo nacional, el pacto social para tener un sistema productivo que sea innovador, que cree empleos, etcétera, pero a la vez tener un sistema fiscal que distribuya de tal forma que nuestras sociedades sean más igualitarias, más justas. Y en esa línea todos podemos. Y la desigualdad ya no es un tema ético, es un tema económico. Entonces, en ese sentido, yo creo que planificación, claro que se necesita, pero se necesita planificación conjunta con un modelo de país. Insisto mucho con la participación mixta, ¿no? En algunos claro. sectores, pues, seguramente tendrá que ser un sector estratégico, producción de uranio, por decirte algo. Bueno, hombre, pues que lo haga, obviamente que lo haga el Estado, ¿no? Venta de armas, yo qué sé. Pero, y bueno, seguridad de alimentación, etcétera. Pero lo que voy. El límite, ¿dónde está el límite de la planificación? No tendría que decir cada sociedad. Y si tienes los instrumentos para dar seguimiento a las medidas que sugería yo al principio para internalizar las externalidades positivas y negativas, ¿no?
Claro.
Entonces no hay una receta única. Si uno pudiera decir algo, digamos, de las grandes fallas del neoliberalismo fue creer que había una receta única para todo problema. Entonces, en ese sentido, la pregunta, ¿cuál es el límite de la planificación? Debe ser muy distinto en, exagero, en Puerto Rico, Haití, que en Argentina y México.
Por supuesto.
Pero al final, yo creo que la respuesta es política más que técnica, querido Pedro, no sé.
Estoy claro, entiendo perfectamente, claro. Como siempre, es político.
Y eso creo, sinceramente. Digo, hay momentos en que, digo, tomas el sector agroexportador, tienen unas ganancias llamadas en inglés las windfall gains brutales, bueno, pues ¿por qué no se graba y se reparte mejor? Claro, ¿no? Y si eres el dueño de esa historia, pues a lo mejor no te cae nada en gracia. Pero lo que creo yo es que si no hay una visión de país de mediano y largo plazo, se vuelve muy complicado que te graben a ti nada más. O sea, en ese sentido, una expropiación o una intervención muy fuerte en una empresa, cuando se entiende que es para rescatar por el bien social, yo creo que es mucho más aceptable. Si Obama no hubiera intervenido a General Motors en la crisis, si no interviene un año antes, pues se volvió loco, ¿no? Uh-huh.
Claro.
En cambio, cuando le interviene, hasta la General Motors lo agradece. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener cuidado de que en estos momentos inéditos que tenemos, hay que hacer todo para tratar de proteger las fuentes de empleo, los empleos y la gente que se ha quedado sin siquiera manera de poder comer, probablemente, ya no digas la educación de los hijos, etcétera. Nosotros estamos en línea muy a gusto con este teléfono y donde están ustedes. Tengo alumnos que, yo qué sé, si mi clase en línea les está llegando a zonas rurales, ¿no? Yo aquí en la misma ciudad. Tenemos el problema de desigualdad, creo que la pandemia nos ha revelado qué tan frágiles somos como sociedad, que la salud, aquí se murió el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores infectado de COVID y toda la cantidad de dinero del mundo no lo pudo rescatar de nada. ¿Y de qué se contagió? Bueno, él entiendo que es quiendo, pero otros, el elemento más débil es el más pobre, la salud del más pobre. Entonces creo que tenemos que voltear a rescatar. Quizá el tema más importante no es tanto mercado y Estado, sino lo público y lo privado. ¿Cómo rescatamos la noción de lo público como un bien público? Que no sea que la escuela pública es la mala y la privada es la buena, que el parque público es al que tienes que ir por si no tienes acceso al deportivo privado, etcétera, ¿no? La seguridad pública, la seguridad privada. Yo creo que la pandemia nos debe traer a la mesa la discusión entre público y privado y cómo rescatamos lo público de veras sea valorado por todos. Y eso va a tener que pasar por la desigualdad y una acción muy concertada de gobierno y empresariado y sector empleados o trabajadores.
Es muy claro lo que decís, Juan Carlos. Agradecemos mucho esta comunicación con Demoliendo Fronteras, este programa de política internacional y música internacional, porque nos ayudaste a pensar mucho con algo que en la Argentina se está debatiendo, pero que excede lo que hace una empresa y nos permite pensar también en cómo seguir construyendo o reconstruyendo nuestros países. Así que seguramente en algún otro momento nos comunicaremos contigo para seguir conversando sobre estos temas.
Yo agradezco muchísimo. Sugeriría nada más al auditorio que no traten de ver un árbol, traten de ver el bosque. Cuando
esa es la idea.
En particular, mejor ver el bosque, porque si es nada más ese árbol, bueno, pues podemos discutir un montón de cosas de ese árbol en particular, pero pedirle al gobierno, a todos nuestros gobiernos, ¿cuál es el bosque? ¿Por qué se hace eso en ese árbol y no se hacen más árboles? ¿O qué va a pasar después para reforestar toda esta danza?
Buena pregunta lo de los árboles. Te mandamos un saludo grande de Buenos Aires.
Un abrazo fuerte y gracias, ¿eh?